A la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:01 en la mañana acá en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy pues ya es jueves 16 de abril del 2015. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También los que nos acompañan a través de las ondas radiales o de la internet. Te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan aquí gracias a Moisés con un buchito de café. Estamos en el estudio, en el control del sonido, Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompañan Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. Muy buenos días para todos y ya vamos con los titulares y las informaciones.
Cuba prometió por escrito a Estados Unidos que no participará en el futuro en actos terroristas. El artista cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, gana el premio internacional Bacal Jabel a la disidencia creativa. España considera intolerable la reacción del presidente de Venezuela a un pedido de liberación de opositores detenidos. Y reanuda el presidente de Colombia los bombardeos contra las FARC tras una acción de la guerrilla que mató a 11 militares.
En Radio Martí, exactamente 5:04 en la mañana. Cuba prometió por escrito a Estados Unidos que no participará en actos terroristas en el futuro. Y desde Washington, Luis Alberto Muñoz nos reporta.
Estados Unidos declaró que Cuba le dio seguridades por escrito de que no desarrollará actividades terroristas, y además Washington no especuló sobre la posición que adoptará el Congreso sobre el retiro del régimen castrista de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El vocero del Departamento de Estado, Jeff Radke, dijo que había razones para la inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo, en particular por sus lazos con la guerrilla colombiana de la FARC y la ETA de España, pero agregó: el gobierno cubano proporcionó a Estados Unidos en forma oficial y por escrito seguridades y promesas de que no respaldará actos internacionales de terror y que no permitirá a los miembros de ETA que viven en Cuba utilizar el territorio de la isla para actividades contra España u otro país, dijo el portavoz. Lo mismo señaló respecto a las FARC, diciendo que no hay evidencias de que Cuba apoye a ese grupo y que más bien desempeña un constructivo papel en las negociaciones que Bogotá y la guerrilla desarrollan en la isla. Sobre el plazo de 45 días que tiene el poder legislativo para revisar la decisión del presidente Obama, el vocero explicó: si el Congreso aprueba una resolución conjunta oponiéndose a la medida que se adoptó, el gobierno tendría que responder, pero no tengo conocimiento de que haya alguna discusión sobre este tema. Por lo tanto, no voy a especular sobre una resolución que no se ha propuesto, ni tampoco sobre cómo respondería la administración, dijo Radke. El vocero manifestó también que el Departamento de Justicia y otras agencias seguirán trabajando para lograr la extradición de fugitivos de la justicia estadounidense que se han refugiado en Cuba. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
España y Colombia avalaron ante los Estados Unidos el rechazo de Cuba a las actividades terroristas, dijo un portavoz del Departamento de Estado, un día después que la Casa Blanca defendió la salida de la isla del listado de países que promueven el terrorismo.
El vocero del Departamento de Estado estadounidense, Jeff Ratke, indicó que como parte del proceso de revisión de la presencia de Cuba en esa lista, se consultó con autoridades españolas y colombianas y recibió informaciones esenciales para la recomendación de que la isla caribeña sea retirada de la lista.
El gobierno colombiano indicó a los Estados Unidos que no hay evidencia de que Cuba haya proporcionado soporte político material en años recientes a las guerrillas comunistas de las FARC, expresó el vocero.
En tanto, España expresó la satisfacción por la marcha de negociaciones bilaterales con Cuba para resolver el caso de dos exmiembros del grupo terrorista vasco ETA que reside en territorio cubano.
El gobierno de España aseguró al gobierno de Estados Unidos que está satisfecho con ese proceso, dijo el portavoz.
Y el artista cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, es uno de los tres ganadores del Premio Internacional Václav Havel 2015 para la disidencia creativa, según anunció la Human Rights Foundation de Nueva York.
El Sexto se encuentra en prisión desde el pasado mes de diciembre bajo la acusación de desacato. Fue detenido cuando intentaba llevar a cabo una performance con dos cerdos decorados con los nombres de Fidel y de Raúl.
Recibirán también el galardón los miembros del movimiento sudanés de resistencia no violento Girifina, cuyo nombre significa Estamos Hartos, y la cómica monologuista indonesia Sadiyah Maruf, que constantemente desafía al fundamentalismo islámico.
El premio compartido se entregará en una ceremonia en el marco del Oslo Freedom Forum 2015, el próximo 27 de mayo.
En Radio Martí, 5:07 minutos en la mañana. El cartero que violó el espacio aéreo sobre la capital estadounidense y aterrizó frente al Capitolio llevó un mensaje a los legisladores, dejando en evidencia graves fallas de seguridad. Alejandro Escalona nos informa desde Washington.
I have got a plane, a gyroplane.
Tengo un pequeño avión, uno ultraliviano, y voy a volarlo violando la zona de restricción aérea de manera pacífica. No tengo intenciones de causarle daño a nadie. Voy a aterrizar en el jardín del Capitolio frente al Congreso. Llevo 535 cartas amarradas al tren de aterrizaje en cajas, y esas cartas son para cada uno de los miembros del Congreso. Esa es la voz de Douglas Hughes, cartero de la Florida, protagonista de la noticia del día, al menos en Washington. Un trabajador postal que aterrizó una aeronave ultraligera que muchos llaman girocóptero en el jardín oeste del Congreso estadounidense, violando la zona de restricción aérea más segura, supuestamente, de Estados Unidos sobre la capital del país. El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles. El aparato no autorizado desató un gigantesco operativo policial en el Capitolio y sus alrededores, pero solo después de haber aterrizado. El girocóptero partió desde Gettysburg, Pensilvania, volando lentamente a muy baja altura hasta el Congreso en Washington, pasando sobre el monumento a Lincoln, el monumento a Washington con la Casa Blanca a su izquierda y el Museo del Aire y Espacio y otros museos Smithsonian y edificios federales a ambos lados de la Alameda Nacional, hasta posarse en el césped del Congreso ante la mirada atónita de transeúntes y turistas. Ningún organismo de seguridad del gobierno estadounidense pudo detectar en sus pantallas a la pequeña aeronave durante dos horas de vuelo desde Pensilvania hasta el distrito, piloteada por este individuo que había planificado durante meses entregar 535 cartas a cada miembro del Congreso. Según el periódico Tampa Bay Times de Florida, Douglas Hughes quería llamar la atención sobre la reforma al financiamiento de las campañas políticas. En Washington, informó Alejandro Escalona.
España consideró intolerables las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro a raíz de unas declaraciones del Parlamento de Madrid pidiendo la liberación de los opositores políticos presos.
La Cancillería española calificó de insultos y amenazas las declaraciones proferidas por el presidente Maduro contra España y dijo que el gobierno las considera intolerables. En consecuencia, el gobierno convocó al embajador venezolano, Mario Ricardo Isea, para expresarle su malestar y rechazo a las palabras del presidente.
El martes, el mandatario venezolano tildó al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, de racista y afirmó que analiza respuestas a la agresión de la que estamos siendo víctimas los venezolanos por parte de las élites corruptas y corrompidas de España.
Es la primera vez que la Cancillería española convoca al embajador venezolano, después que Caracas lo llamara a consulta en el 2014, como protesta por la reunión que el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, sostuvo con Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López.
Ordena el presidente de Colombia nuevos bombardeos contra los campamentos de las FARC, después que un ataque del grupo guerrillero matara a 11 militares en el sudeste del país. Desde Bogotá, Federico Fulleda.
La Fuerza Aérea colombiana recibió la orden presidencial de reanudar los bombardeos a las bases terroristas de la FARC, donde están ubicados los responsables del ataque deliberado a un campamento del ejército en una zona rural del departamento del Cauca, sur del país, anunció el mandatario de los colombianos Juan Manuel Santos. Al hacer el anuncio en una locución a los colombianos por radio y televisión, Santos, quien condenó el asesinato de 10 militares durante el ataque de la FARC, precisó:
ese es un hecho condenable que no quedará impune. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Y que les quede muy claro a las FARC, no me voy a dejar presionar.
Entre tanto, el fiscal general Eduardo Montealegre dijo que se violó el derecho internacional humanitario con el asesinato de los 10 militares. Montealegre dijo:
es que estamos frente a un homicidio en persona protegida, a un hecho de grave violación a los derechos humanos por parte de las FARC, que en este momento las coloca o coloca este hecho como un crimen de guerra por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La orden del presidente Santos del bombardeo fue reforzada con operaciones militares terrestres para ubicar a los autores de la masacre de los militares. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El exdiputado prorruso murió el miércoles a balazos en Kiev, convirtiéndose en el cuarto aliado del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych en perder la vida en una situación extraña en los últimos dos meses.
El cuerpo de Oleg Kalashnikov fue hallado en su domicilio a primera hora de la noche, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.
La policía abrió una investigación por asesinato con premeditación, indicó en su página Facebook el diputado Anton Guarachenko, consejero del ministro del Interior.
El primer ministro iraquí Haidar al-Abadi advirtió que los combates en Yemen podrían asumir a la región en una guerra e insinuó tras una visita a Washington que los líderes estadounidenses compartían su preocupación y querían poner fin a ese conflicto lo más rápido posible.
Después de su reunión con el presidente Barack Obama el martes, Abadi señaló este miércoles que podría ser difícil convencer a la vecina Arabia Saudita que detenga su ofensiva en Yemen.
Preguntado de si el presidente Barack Obama compartía sus preocupaciones, el primer ministro iraquí indicó que el gobierno sí.
Sin embargo, la Casa Blanca negó que Obama haya criticado a Arabia Saudita en su encuentro con Abadi y reiteró el apoyo estadounidense a la campaña militar contra los hutíes en Yemen.
El grupo Estado Islámico penetró el miércoles en el interior de la refinería de Baeji, donde tomó posiciones entre los depósitos y controla algunos equipamientos, indicaron responsables iraquíes.
Los yihadistas controlan actualmente el Instituto del Petróleo, el Servicio de Productos y Transportes y algunas calles en el interior del complejo, dijo a la AFP un alto responsable de la compañía estatal encargada de las refinerías del norte de Irak, que pidió el anonimato.
Los combatientes extremistas se ocultan entre los depósitos, precisó esta fuente. Añadió que las fuerzas estacionadas en la refinería defienden con empeño el complejo y lanzarán en las próximas horas una operación para evacuar el lugar.
Según un general iraquí, los yihadistas atacaron el complejo desde dos puntos y penetraron varios centenares de metros en la refinería, situada a 200 kilómetros al norte de Bagdad.
Buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:14. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves 16 de abril del 2015. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, un avance informativo, la entrevista que nos ofrece Magdelivia Hidalgo dentro del contexto de Alborada Guajira, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
¿Qué miedo sientes que la suerte está contigo? Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Son las 5:17 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1018 hectopascal sobre las costas de Jacksonville, se tiene un frente frío débil sobre el sur de Georgia y se levanta hacia la región central de Alabama. Por delante de este frente frío débil, se extiende una hondonada sobre el suroeste que penetra las costas de Cabo Kennedy hasta las vecindades del lago Okeechobee, provocando nublados y lluvias sobre el norte y la región central de la Florida. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba prometió por escrito a Estados Unidos que no participará en el futuro en actos terroristas. El artista cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, gana el premio internacional Václav Havel a la disidencia creativa. España considera intolerable la reacción del presidente de Venezuela a un pedido de liberación de los opositores detenidos. Y reanuda el presidente de Colombia los bombardeos contra las FARC tras una acción de la guerrilla que mató a 11 militares.
Muy buenos días tengan todos nuevamente y ha llegado el momento de escuchar la entrevista que nos tiene preparada Magdelivia Hidalgo dentro de su contexto de Alborada Guajira.
Muy buenos días, les saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Yunieski Guerrero de la Cruz. Yunieski, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Aquí desde Cuba un saludo para usted, para toda la nación cubana. Queremos hacer referencia a lo que estaba abordando el presidente de la Liga Campesina en cuanto a la sequía en el ganado. El ganado aquí se está sobrepastoreando las áreas, todas casi están cubiertas de marabú, y entonces eso trae un sobrepastoreo que determina que cuando llegue la seca no haya reservas en los potreros para que los animales puedan seguir comiendo. Entonces no siembran ninguna forrada en ninguna área. Tiene la mortandad que hay ahora mismo en la agricultura, es preocupante. No hay casi áreas que se puedan dedicar porque todas están cubiertas de marabú. En cuanto a la agricultura, la falta del sistema de riego, de presa, eso es lo que más está influyendo en que no tienen los campesinos cómo regar. Las tierras están prácticamente desérticas en este periodo. Eso trae como consecuencia que en el mercado se represente los altos precios, como que los boniatos están históricamente, nunca había pasado 2 pesos, ahora está 3 pesos la libra de boniato, está 3 pesos la libra de yuca, cosas que nunca en la vida se habían determinado. Pensamos que esto se puede dar un hueco si la agricultura se conecta con la parte de la industria del minar y pueden ensilar. En cualquier otro país de Europa se utiliza el ensilaje, pero aquí no se ensila, no se prepara para los tiempos de seca y trae como consecuencia que todo el ganado esté desoperado.
Yunieski, de verdad te quiero agradecer por tu testimonio. Los quiero invitar a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno tener la oportunidad de comentarles pues algunas noticias un poco inusuales que recibimos. Y en este caso, bueno, pues la NASA publicó la primera imagen en color de Plutón. Así que la primera imagen en color de Plutón y su luna más grande, que se llama Caronte, obtenida por la sonda Nuevos Horizontes, que debería llegar al planeta enano el 14 de julio de este año. La imagen, que fue tomada el 9 de abril desde una distancia de unos 71 millones de millas, ofrece una prometedora ojeada de este sistema. La fotógrafa revela que Caronte es más oscuro, esta luna que se acerca a Plutón es más oscuro que Plutón, un contraste que se puede deber a su diferencia de composición, o también podría haber sido causada por una atmósfera previa y no vista desde esta luna. Las preguntas que dejan esta primera imagen deben resolverse en pocos meses, cuando la sonda Nuevos Horizontes llegue este verano a Plutón. En cualquier momento, bueno, vamos a ver a un selfie de alguien allá en Plutón. La sonda de 480 kilos salió el 19 de enero del año 2006 en un cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral, aquí precisamente en la Florida, y deberá llegar a las proximidades de este planeta Plutón, que le llaman el planeta enano, pobrecito, y más alejado del Sol, es que chiquitico, el 14 de junio de este año. Así que, bueno, en cualquier momento, ya por lo menos tuvimos la foto a color de Plutón, que es la primera foto. En cuanto a los temas que tienen que ver en algún caso con los animales, tenemos que en Puerto Rico acaban de impulsar un plan para detener el alarmante maltrato de los animales. Hay muchísimas noticias que no las leemos porque en realidad compartir estas cosas siempre pues afecta describir qué es lo que están haciendo con los animales, que es algo terrible en ese territorio. Se calcula que en Puerto Rico hay más de 300.000 perros y 1 millón de gatos callejeros. Y es alarmante la cantidad de fechoría contra estos animales. Así que quien maltrata o dé muerte ilegal a un animal, siempre los estudios, los psiquiatras han dicho que es capaz de agredir y asesinar a una persona y que es igual de criminal y merece ser castigado con todo el peso de la ley. Casi todos los perfiles que se han estudiado de asesinos en serie, de personas que tienen el morbo de matar por el placer de hacerlo, pues han comenzado pues torturando y matando a los animales, así que es un esfuerzo histórico lo que están haciendo entre las agencias gubernamentales allá en Puerto Rico con la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos para fortalecer la aplicación de las leyes sobre el bienestar y la protección de los animales. La sobrepoblación de animales, la falta de educación, los recursos y la propagación de la violencia, pues son muchos de los factores que han contribuido a este abandono y al maltrato de los animales en Puerto Rico. Ojalá que se puedan tomar medidas, que esto se pueda arreglar de alguna manera, pero la superpoblación, con lo que se puede controlar, es con el hecho de esterilizar a los animales para que no puedan estar procreando, y eso va a ayudar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, nuevamente tengan todos ustedes en esta mañana de jueves 16 de abril. Gracias por estar con nosotros, por compartir tempranito y de mañana. Ya llevamos media hora de transmisión y de inmediato vamos a pasar con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Se deteriora la salud del activista villaclareño que lleva 46 días en huelga de hambre. Confía el secretario de Estado John Kerry en alcanzar un acuerdo nuclear final con Irán. Protestan en México por el trato que se da a los inmigrantes ilegales que pasan por el país rumbo a Estados Unidos. Y proponen en Alemania crear un sistema que permita dirigir a los aviones desde tierra para impedir otro desastre como el de la aerolínea Germanwings.
En Radio Martí, exactamente 5:31 minutos en la mañana. Se deteriora la salud del activista villacareño Yuriel Pedroso González, quien este miércoles cumple 46 días en huelga de hambre. La opositora Damaris Moya Portieles ofreció los detalles a Martí Noticias.
El huelguista Yuriel Pedroso González, hoy es su 46 días en huelga de hambre. Bueno, se encuentra en el hospital Arnaldo Midián Castro desde el lunes. El lunes Yuriel Pedroso González, bueno, sufrió una arritmia cardíaca con un dolor intenso en el pecho y al llegar allí al hospital, bueno, el médico dijo que esto podía ser un principio de infarto. Quedó hospitalizado en la sala de terapia intermedia donde, bueno, en estos momentos todavía se encuentra. Él está haciendo la huelga porque él quiere que le archiven un caso donde a él lo acusan de atentado provocado por la seguridad del Estado, porque dicen ellos que el día 14 de diciembre había amenazado a un exoficial de la Policía Nacional. Quiero decir que, bueno, allí, en el mismo hospital, el mismo lunes, fuimos abordados allí por la seguridad del Estado, la Brigada Especial y los directivos del hospital, y que nos arrinconaron en un pasillo y no nos permitían ni entrar ni salir del hospital.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, la CABAL, nominó al proyecto Convivencia Cuba para el premio Jeremy por logros sobresalientes en apoyo a la democracia.
Convivencia es un proyecto independiente fundado en el 2007 en Pinar del Río que busca educar y empoderar a los ciudadanos para usar su libertad con responsabilidad y aprender a vivir en democracia.
Convivencia es una revista bimestral que ha tenido gran impacto tanto dentro como fuera de la isla. Su fundador, Dagoberto Valdés, lo impulsa como un proyecto educativo y de comunicación social que pretende preparar a los cubanos a usar la libertad con responsabilidad y para aprender a vivir en democracia.
El premio Yeremeca a los logros sobresalientes en apoyo a la democracia reconoce la labor de individuos o grupos excepcionales que impactan positivamente en la vida pública de sus países, introduciendo valores democráticos, generalmente bajo condiciones poco amigables.
Las elecciones municipales en Cuba de este domingo tienen gran trascendencia ante la proximidad de la anunciada salida de Raúl Castro del poder en el 2018. Nuestro colega Adriel Reyes nos informa.
El año 2018, sin lugar a dudas, será un gran año para Cuba.
Deseo esclarecer que en mi caso, con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, este será mi último mandato.
De cumplirse el anuncio del gobernante cubano Raúl Castro, le corresponderá a la Asamblea Nacional elegir quién será el sucesor al mando. Pero antes de esa fecha, los cubanos deberán votar dos veces por sus delegados municipales, la primera de ellas este domingo.
Vamos a medir en primer lugar en qué condiciones se encuentra el pueblo para afrontar los cambios. Los cambios tienen que venir de adentro, yo siempre lo he dicho.
Hildebrando Chaviano forma parte de los candidatos por el cambio y es uno de los tres opositores nominados en todo el país.
Si no salimos electos, sencillamente es que el pueblo todavía no está preparado.
Aunque se desconoce qué nuevas reformas a la ley electoral se trae entre manos el gobierno cubano, a criterio del periodista habanero Julio Aliaga Pesán, los comicios de este domingo sentarán bases.
Estas elecciones que se celebrarán el próximo día 19, pues marcan una gran importancia porque, aunque sea a nivel de municipio, sí crea las bases políticas de lo que sucederá en el 2017 y luego en el 2018.
En la Isla de la Juventud, un grupo de opositores como Ramón Salazar consideran que lo más importante es presentar una propuesta independiente.
Es un mensaje de que la ley electoral aquí no funciona y que nosotros, los que no estamos de acuerdo con estas votaciones, nunca hemos participado porque no tenemos otras opciones, nos estamos autoincluyendo en estas elecciones.
En los comicios generales del 2013, aproximadamente 1.260.000 cubanos no acudieron a las urnas, dejaron su boleta en blanco o la anularon, marcando los peores resultados de la historia después de 1959. ¿Cómo será elegido el sucesor de los Castro? Esa es una pregunta que se comienza a responder el domingo. Adriel Reyes, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:36 minutos en la mañana. El secretario de Estado John Kerry dijo este miércoles que tiene confianza en alcanzar un acuerdo nuclear final con Irán y en la habilidad del presidente Barack Obama para lograrlo.
Por su parte, el presidente Obama dijo el martes que firmaría una ley aprobada en el Senado que sometería cualquier acuerdo final a la revisión del Congreso, con la posibilidad de que se vote para aprobarlo o rechazarlo.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la medida el martes, luego de un compromiso bipartidista que establece un periodo de revisión de 30 días y que el presidente certifique cada 90 días que Irán está cumpliendo el acuerdo y disminuyendo su actividad nuclear.
Las sanciones impuestas por el Congreso serían restablecidas de inmediato en caso de violación y la ley debe ir ante el Pleno en la Cámara de Representantes y el Senado para su aprobación.
Y el presidente iraní Hassan Rouhani minimizó la amenaza de una acción del Congreso estadounidense contra un acuerdo nuclear con las grandes potencias y afirmó que Irán no negocia con este Congreso sino con el Grupo 5+1.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó el martes por unanimidad un proyecto de ley que da al Congreso el derecho de bloquear un eventual acuerdo final sobre el programa nuclear iraní, confirmando el papel del poder legislativo en las negociaciones internacionales.
Irán y el Grupo 5+1, China, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Alemania, cerraron el 2 de abril en Suiza un acuerdo que marcó el programa nuclear iraní, que debe ser precisado y finalizado antes de finales de junio.
Rouhani pidió a las grandes potencias que acepten un acuerdo digno que respete a la nación iraní, y aseguró que Teherán es flexible en las negociaciones.
Activistas migrantes indocumentados protestan por un tratamiento en México y piden mayor protección para los centroamericanos que viajan ilegalmente hacia Estados Unidos a través de México. Jorge Orellana nos trae la información.
El Vía Crucis del inmigrante partió del albergue Hermanos en el camino hacia Juchitán, en México. Más de 200 migrantes pretenden el tránsito libre en territorio mexicano. Encabezados por el padre Alejandro Solalinde y el cura Heyman Vázquez, fundador de la Casa del Inmigrante, Hogar de la Esperanza en Chiapas, el grupo salió a las calles protestando por el tratamiento que reciben en México desde hace varios años. El objetivo de la protesta es exigir el fin de las violaciones de los derechos humanos para miles de inmigrantes centroamericanos por unidades federales mexicanas, dijo el padre Solalinde y añadió.
El Via Crucis tuvo que tomar otro cauce, tuvo que tomar otra expresión y significa un ya basta de los migrantes. No queremos más esta situación de muerte.
Por su parte, el comisionado de Inmigración de México, Ardelio Vargas, criticó la marcha. Y dijo,
simplemente yo lo que les he dicho, les he manifestado desde el primer momento que tomamos contacto, es que personas que no tuvieran regularmente, administrativamente regularizadas en el país, no pasarían. Y eso lo hablamos desde antes. Con el padre habíamos hablado y dijo que el Vía Crucis llegaba hasta Ixtepec y que aquí se acababa. Sin embargo, pues no fue así, ¿no?
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La Agencia de Seguridad Aérea Alemana propuso el miércoles, tras el siniestro de Germanwings en los Alpes franceses, trabajar sobre sistemas que permitan dirigir y aterrizar desde tierra los aviones de pasajeros que se encuentren en una emergencia.
La agencia planteará su propuesta ante el grupo de trabajo sobre seguridad aérea impulsado por el Ministerio Alemán de Transporte con representantes de todo el sector tras la tragedia aérea.
La Agencia de Seguridad Aérea Alemana recordó que la tecnología para aterrizar un aparato desde tierra existe y es aplicada a los drones, los aparatos no tripulados, aunque asumió que habría que esperar todavía unos años para su puesta en marcha en los aviones de pasajeros.
En Radio Martí, exactamente 5:40 minutos en la mañana. Preparan en Rusia la tradicional y maratónica sesión de preguntas y respuestas que celebra cada año el presidente Vladimir Putin. Y desde Moscú nos informa Pedro Clavijo.
Todo el aparato de información y prensa y propaganda de la presidencia de Rusia está preparado para la tradicional y maratónica sesión de preguntas y respuestas del presidente ruso Vladimir Putin. Se anuncia que Vladimir Putin hablará sobre la situación política, económica y social de su país, pero también tocará temas de carácter internacional. La presidencia de Rusia asegura igualmente que ya se han recibido casi 1,5 millones de preguntas. El secretario de la presidencia, Dmitry Peskov, aseguró que las preguntas de la ciudadanía se refieren también a la crisis ucraniana, a las relaciones de Rusia con los países miembros de la Alianza Atlántica, la OTAN. La línea directa será transmitida en vivo y en directo por todas las cadenas de radio y televisión de Rusia y muchos países del mundo. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Al menos 5 personas murieron a machetazos este miércoles en Beni, región del este de la República Democrática del Congo, escenario desde hace más de 6 meses de frecuentes masacres atribuidas a los rebeldes ugandeses, informaron fuentes oficiales.
El administrador de territorio, Amisi Kalonda, dijo a la agencia asociada francesa que las víctimas murieron cuando se dirigían a los campos a trabajar. El responsable no quiso identificar a los atacantes. Las fuerzas de seguridad fueron alertadas por un campesino que consiguió escapar vivo.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 5:41 minutos en esta mañana de jueves 16 de abril. Les invitamos a que continúen en sintonía, podremos escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo boricua Ricky Martin. El flashback te lleva a 2004 para que recuerdes el exitazo de Mr. R&B Sensation Usher, que dominaba la las 100 calientes del Billboard. Esta semana, hace 11 años. Víctor Suárez rinde un merecidísimo homenaje en su segmento VIP al Guajiro Natural, Polo Montañez. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este emocionante encuentro de las Grandes Ligas el sábado a las 4 p.m. Los Orioles de Baltimore versus Medias Rojas de Boston. Un verdadero regalo para los amantes de la pelota.
Les habla David Ortiz. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este sábado a las 4 p.m. los Orioles de Baltimore de visita contra los Medias Rojas de Boston y solamente aquí en Radio Martí.
5:44 y ya está aquí el reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones del Atlántico se extienden con mucha fuerza sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, provocando condiciones del tiempo de mucha estabilidad que deben mantenerse hasta el fin de semana. De manera que la actividad de las tormentas eléctricas en horas de la tarde será muy discreta, exceptuando el suroeste del Caribe, gracias a un centro de bajas presiones sobre el norte de las costas de Colombia, que está provocando nublados y lluvias y que se extienden sobre Panamá y Costa Rica. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos francos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, pues para hablarnos del mundo de los deportes, ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, amigo.
Muy buenos días a usted, Lucy. Espero que estés bien, espero que hayas pasado bien el día ayer y que pases uno mejor hoy todavía.
Vamos a hablar. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Pues sí, espero que así sea.
Oye, voy a hablar un poquito del basquetbol. Vamos a ver qué pasó ayer en la NBA. Los Miami Heat le ganaron a Filadelfia 105-101. Y en este momento, bueno, ya sabíamos que no iban a estar en la postemporada, no van a participar en los playoffs por primera vez en muchos años, y después de 4 años consecutivos yendo al juego, a la serie de campeonato de la NBA, esto es algo distinto y diferente para los Miami Heat. Pero ahora están en posición de tener una buena selección en lo que es el draft amateur del básquetbol. Si ellos al terminar donde terminaron, tienen un 91% de probabilidad, porque esto es todo probabilidades todavía, de tener y mantener esa selección. Si ellos, alguien en la lotería, brinca de los equipos que está del 11 al 14, brinca sobre los Miami Heat en la lotería, entonces ellos no tienen selección, la selección pasa al equipo de los Philadelphia 76ers. Eso fue parte del cambio que trajo a LeBron James aquí hace 5 años. En los juegos de ayer en la NBA que determinaron algunas cositas, vamos a ver cómo fue ayer la cosa. Ya le dije, Miami ganó 105-101, Michael Beasley anotó 34 puntos para Miami. Toronto le ganó a los Charlotte Hornets 92-87, Chicago sobre Atlanta 91-85, Dallas le ganó a Portland 114-98, Houston sobre los Utah Jazz 117-91, Boston le ganó a Milwaukee 105-100, Oklahoma City Thunder ganó 138-113 y ellos necesitaban ganar para avanzar a la postemporada, pero dependían de que Nueva Orleans perdiera. No, Nueva Orleans no los complació, le ganaron a San Antonio 108-103, así que los San Antonio Spurs se quedan en casa también junto a los Miami Heat, van a mirar los playoffs por televisión. Los Brooklyn Nets le ganaron a los Orlando Magic 101-88, Cleveland le ganó a Washington 113-108, Detroit sobre Nueva York 112-90, Memphis 95-83 sobre los Indiana Pacers, Golden State le ganó a los Denver Nuggets 133-126 y los Sacramento Kings le ganaron a los Lakers de Los Ángeles 122-99. Los Golden State Warriors terminaron con el mejor récord en la liga, 67 victorias y 15 derrotas. Y los playoffs comienzan el sábado. Tendremos playoffs, 4 juegos de playoff el sábado y 4 más el domingo. Son 8 equipos de cada conferencia. Avanzan y esos se fajan ahora para avanzar al segundo round. Yo regreso contigo en el próximo segmento, Lucy, no te vayas muy lejos.
Aquí estaré, muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se deteriora la salud del activista villaclareño que lleva 46 días en huelga de hambre. Confía el secretario de Estado John Kerry en alcanzar un acuerdo nuclear final con Irán. Protestan en México por el trato que se da a los inmigrantes ilegales que pasan por el país rumbo a Estados Unidos. Y proponen en Alemania crear sistemas que permitan dirigir a los aviones desde tierra para impedir otro desastre como el de la aerolínea Germanwings.
Muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros. Estaba mirando leyendo una noticia en Colombia que están promoviendo, Galicia está promoviendo en Colombia el turismo para efectuar el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es muy peculiar, es algo de lo que hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, incluso hay una película inspirada en este hecho, que se ha creado pues una cultura conjunta y es algo realmente increíble. Gracias a este Camino de Santiago se han levantado obras públicas, edificios de apoyo al peregrino, y ahí nace el Camino de Santiago. Tiene un total de 1.300 kilómetros divididos en 8 rutas que atraviesan más de 100 municipios. Y esto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. En el año 2004 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Y el número de hospedajes para turistas y peregrinos en la Ruta de Francia, que es una de las más transitada del Camino de Santiago, creció entre el 2008 y el 2014 en un 408%. Actualmente el Camino a Santiago cuenta con 70 albergues que entre todos ofrecen 3.228 plazas. Y el Camino de Santiago es visitado mayoritariamente por españoles, italianos, alemanes, portugueses, estadounidenses, franceses, irlandeses, ingleses, coreanos, australianos y canadienses. Y termina precisamente presente en la Basílica de Santiago de Compostela, donde según la tradición reposan los restos del apóstol Santiago. Esto es realmente una peregrinación increíble. Los turistas pues van caminando, hacen naturalmente sus paradas y de hecho pues hay una película norteamericana que por cierto la protagoniza Martin Sheen y su hijo, ¿cómo se llama? El hijo de Martin Sheen. Emilio Estevez. Emilio Estevez, su hijo muere y entonces su padre empieza a leer en el diario todo lo que estaba aconteciendo. Tenían ambos una relación muy distante. En la película cuenta la historia. Su hijo fallece y en el diario, pues su padre descubre toda lo que aconteció en ese camino de Santiago, esa peregrinación, y decide pues hacer recorrer el seguir las huellas, los pasos de su hijo y recorrer el camino de Santiago. Él llega a la Basílica de Santiago de Compostela y en ese trayecto pues logra comprender a su hijo ya muerto, acercarse a él, y eso constituye pues un verdadero milagro. Así que es algo realmente hermoso. Ojalá las personas que han tenido el tiempo de hacer este recorrido a la Basílica de Santiago de Compostela. Hoy en día se ha incrementado pues muchos estos albergues y es un itinerario que lleva más de 1200 años.